call on the way to the bar. I got you on my list. I got you on my list. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Veníamos de un fin de semana tremendo en el que tuvimos Rally de Córcega, en el que tuvimos carrera del Mundial de Motociclismo en Argentina con un paseo triunfal de Marc Márquez, y también tuvimos una carrera en Bahrein memorable, maravillosa, en la que nació una estrella que ya sabíamos que iba a acabar naciendo, que es Charles Leclerc, que le dio toda una lección al jefe de equipo Ferrari en pista, que debería ser Sebastián Vettel, que volvió a cometer un error cuando le adelantaba a Lewis Hamilton, volvió a mostrarse como un piloto nervioso en ese cuerpo a cuerpo. 4 errores lleva Vettel en las 10 graves, en las 10 últimas carreras. Esto evidentemente ayuda a la trama. Ya sabéis que la trama es la posibilidad de que Alonso volviera a Ferrari, que hemos promovido desde aquí y que, insisto, no hay nada. No hay nada de eso, pero también es cierto que tampoco hay nada en contra. ¿Qué pasa? Que si Charles Leclerc es el hombre que esperaban, el maná, el hombre que lucha por el título de verdad de tú a tú con Lewis Hamilton, y consideran que es una nueva estrella increíble y absolutamente de las más grandes de la historia, es decir, lo que puede ser un Alonso, entonces no haría falta que ficharan a Fernando Alonso y todo se podría quedar como está. Así que vamos a esperar cómo va la temporada, cómo van esos Mercedes. Hay que ver cómo corrió de repente el Mercedes de Hamilton esas 3 vueltas que tenía que pasar a Vettel. Hay que ver que la estrategia fue mala. Hubo muchas cosas en esa carrera que hay que analizar y que podríamos analizar como mal por parte de Mercedes y bien por parte de Ferrari en un gran premio en el que tenía que reaccionar Ferrari y lo hizo. Y aún así sacó un doblete Mercedes con Hamilton y Bottas. Doblete increíble. Pero lo próximo, lo más cercano en el tiempo, ha sido un fin de semana en el que han ganado chavales de moto en los que hay que confiar siempre. Alvarito Bautista se está saliendo en las Superbikes. Con su Ducati alcanza ritmos de MotoGP, con unos neumáticos muy parecidos a los de MotoGP y una moto que se lleva como las de MotoGP. Está arrasando, tremendo. 9 carreras disputadas, 9 victorias. Y la última ha sido en Motorland Aragón, con una asistencia de público un 30% mayor. Así son las cosas cuando hay una estrella española en liza, el paddock estaba mucho más lleno y todo era mucho mejor que hace una temporada, hace un año, en esa misma carrera. Y, por supuesto, vamos a hablar con Álvaro Bautista. Y el otro protagonista del fin de semana ha sido Jorge Prados. Jorge Prados es el chaval que está arrasando también en cada carrera que en la que participa, cada manga, la de este fin de semana fue en Italia, del Campeonato del Mundo de Motocross. Modalidad el MX2, la segunda categoría. Ya fue campeón del mundo el año pasado, hizo historia y ahora, con 18 años, va camino de ganar su segundo título. Está segundo en el campeonato, pero es porque se perdió un fin de semana de carrera. Si no, estaría liderando el certamen. Desde luego es un personaje que quiero que conozcáis porque hace 4 años, decidió su familia y él irse a Bélgica, donde estaban los grandes pilotos de motocross, a mejorar. Y fijaros la bestia que está saliendo, que empieza a estar incluso en los mentideros de Estados Unidos, donde Supercross americano es la modalidad que tiene más éxito. Y lo más reciente en el tiempo ha sucedido hoy a las 3 de la tarde, ha sido la presentación del McLaren de las 500 millas de Indianápolis de Fernando Alonso. Lleva el 66, hace honor a Mark Donohue, que fue el primer piloto que ganó para McLaren en el año 72, y entre la historia y lo que vimos en 2017, este ha sido el vídeo de presentación. Bueno, pues ahí lo tenéis, sabor antiguo. Algunas de las frases que decían de Fernando Alonso en aquella carrera de 2017. Recuerdo que cuando abandonó decía el locutor: este es a real racer, y es un verdadero piloto de carreras. Y la verdad es que la sensación que quedó en Estados Unidos y que ha generado un enorme prestigio en torno a él en América es que estamos ante el piloto total. Y esa es el, esa es la herencia que se ha adquirido y eso es lo que ahora quieren ganar. La tercera pata, la tercera corona de esa triple corona que ansía Fernando Alonso y que es muy difícil de conseguir, porque luego hablaremos con Barazal de esta carrera del fin de semana, del campeonato de Indy. No es Carlin el mejor equipo para las 500 millas de Indianápolis. Estamos hablando de un equipo que posiblemente sea el cuarto o quinto equipo del campeonato. También es cierto que Indianápolis es muy diferente y que se puede ganar sin tener esos mimbres y que tiene el apoyo detrás de McLaren, que es lo que hemos visto hoy. Ese McLaren completamente naranja y con el número 66. Y yo creo que es el momento en esta presentación de escuchar a Manolo Escobar.
Mi carro me lo robaron estando de romería.
¿Cuántas noches de farra no habréis cantado esto? Seguro, confesarlo. O sea, os hacéis los indies, los grunchis, un montón de todo lo acabado en is. Y luego, cuando estáis verdaderamente pedos, cantáis esta canción. Bueno, pues esta broma viene a colación porque en este caso es ¿dónde estará la moto de Barberá? Porque este fin de semana, donde hemos vivido, como contábamos hace un momento, el triunfo de Bautista en todas las mangas en Motorland, la desgracia la ha tenido Héctor Barbera. No tenía moto y en realidad tampoco se iba a haber subido a esa moto porque esa moto estaba roto el motor. Y la pregunta se la hago a Borja González con esta música que es muy de él. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Dónde estará la moto de Barbera?
Bueno, pues es un misterio que no sé si... se va a resolver o si la Guardia Civil en este caso lo va a conseguir resolver, si es que está en ello. Pero la verdad es que es una situación que se ha embrollado en a una velocidad de vértigo. Todo lo que empezó como una decisión de piloto para no subirse a la moto por un motivo de seguridad y por falta de competitividad en una carrera, además en casa, terminó siendo a la mañana, esto fue el sábado por la tarde, pero el domingo pasó a ser la noticia la desaparición de la moto, que como tú has dicho, no es el motivo por el que Héctor no corrió esa carrera, Héctor no iba a correr esa carrera, y terminó con unas declaraciones del dueño del equipo insinuando si no había sido el propio piloto el que había robado la moto. Y bueno, pues tengo que decir que con mucha tristeza para mí, porque me encanta mi profesión, muchos compañeros, más de los que yo quisiera, se han hecho eco de la declaración del dueño del equipo y lo han convertido en titular para atribuirle el robo al piloto valenciano y sin indagar nada más en esta historia que tiene mucho detrás, sobre todo conociendo el currículum del equipo, que ha dejado bastantes cadáveres en su camino, cadáveres en forma de pufos económicos.
Es que luego hablamos en profundidad, pero en la búsqueda del clickbait creo que tiene que haber un límite, hay que llegar a un punto en el que hay que frenar, o sea, ya está. Está muy bien, ya hemos pinchado, la increíble, no sé qué, ya está, vale. Pero realmente hay que explicar a la gente que, por Dios, Héctor Barbera no ha robado la moto.
Además, hay un historial de Héctor, eso es cierto, de cosas que le han pasado y se han agarrado a eso para añadirle una cosa más y generar así movimiento. Insisto, y esto lo sé de primera mano, sin que nadie haya hablado con el piloto, o casi nadie, por lo menos alguno sí que ha hablado con el piloto, pero ha preferido no hacerle mucho caso, y sin que nadie se haya informado de qué es el equipo y de la situación en la que estaban los mecánicos, y he podido hablar con alguno de ellos, y la historia es diametralmente opuesta y le está cayendo toda la porquería encima al piloto, y bueno, pues él ha decidido no querer entrar en el tema para no hacer más bola, pero ya te digo, muchos medios, más de los que quisiera, y muchos medios importantes que jamás habrán tratado noticia del Mundial, ni de Superbike, ni de Supersport, ni nada, se han dedicado a palear al piloto valenciano y con el seguidismo que genera en mucha gente que está deseando leer noticias de este tipo, sobre todo titulares, incluso algunos titulares con entre símbolos de interrogación, que creo que es justamente algo que no debería estar en ningún libro de estilo de ningún medio.
Es que es un equipo lleno de deudas, un equipo que tenía un motor que no podía correr porque podía griparse y provocar un gravísimo accidente, y además no hay denuncia interpuesta ante la Guardia Civil. Así que, bueno, pues es un tema que se cae, por eso yo ya me he optado por Manolo Escobar y el carro me lo robaron, porque al final hay veces que las cosas que dan pena dan un poco risa. Así que todo el ánimo a Héctor Barbera por verse en algo en lo que un piloto de su talento no debería estar. Así que, bueno, luego hablamos, Borja. Bueno, perfecto. No, hablamos enseguida porque vamos a llamar a un amigo tuyo, así que quédate ahí, Venga. Porque enseguida estamos con el gran ganador del fin de semana, una vez más, en la Superbike con Álvaro Bautista. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y estamos en el palco del Camp Nou con el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Imagínese que se presenta en 2021 Guardiola y Piqué.
No creo que se presente por separado.
¿Neymar?
Nunca he hablado con mi padre Neymar desde que se fueron, de que sí quiero volver o no. No me ha llamado nunca para volver.
Imagínese que le piden a Isco.
No, si piden un jugador, primero lo que haría, por respeto a Madrid, hablar con el presidente de Madrid y decir, oye, hay un 3 pro.
En el nivel que está Leo Messi.
¿Habrá renovación?
¿Cuándo? Habrá renovación.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Hay que ver qué bien habla y qué gusto siempre tener este programa a Álvaro Bautista. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Piloto de Mega Superbikes. Están los de Superbikes y luego los de el de Mega Superbikes, que es el solo, que está corriendo como si estuviera solo, porque luego su compañero de equipo acaba a 16 segundos. Es decir, que es él el que está poniendo una diferencia tremenda y no sé, es que está pareciendo hasta fácil, Álvaro.
Bueno, eso desde el sofá de casa parece fácil.
Sí, correcto.
Una vez que te montas en la moto no es tan fácil como parece, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor pues eso, tú lo ves y dices, bueno, pues este tío está escapado, es que lo demás va muy lento. No, de hecho estamos rodando más rápido que nunca en el campeonato de Superbike, estamos batiendo todos los récords de vueltas, tanto en entrenamientos como en carrera, o sea que el nivel es alto, pero bueno, pues quizás... Pues yo he cogido bien el tranquillo a la moto y he podido hacer estas carreras ahí en solitario, por así decirlo.
Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que me contaba Borja, ¿no? Que también hay un matrimonio con el tipo de moto que llevas, con el tipo de neumático, que eso hace también que se adapte muy bien a tu estilo de pilotaje y que te haga aprovechar también mejor la moto. Pero también yo creo que No lo sé, yo te lo digo también, efectivamente, desde el salón, ¿eh? Que como bien me has descrito. No, pero el hecho de ir a un campeonato más relajado, aunque haya presión, la hay, ¿eh? Pero no tienes la presión de MotoGP, también te hace estar más a la faena. O sea, quiero decir, te motiva más, ¿no? El ser ahora la estrella de un certamen, en lugar de tener que sufrir a 8 motos delante que no hay manera de toserlas.
Hombre, está claro que cuando tienes material de pues para poder ganar, pues todo es mucho mejor, o sea, ni presión ni nada, ni campeonato ni nada, o sea, me da igual estar en este campeonato con una moto buena para poder ganar o estar en el otro campeonato con una moto buena para ganar. Yo creo que la situación es lo mismo, lo que pasa que sí que es verdad que claro, yo en MotoGP pues iba con una moto satélite y es lo que tú dices, si tienes 10 motos que son oficiales mejor que la tuya, pues ya vas como en un poco de ventaja, ¿no? Aquí claro. Tenemos las motos pues punteras, ¿no? Somos equipo de fábrica, entonces pues ya tenemos buenas armas, entonces claro, no es que tenga ni más motivación, ni campeonato más relajado, ni nada, simplemente creo que se trata un poco también de la situación mecánica que tenemos, sea en un campeonato que sea en otro, ¿no? Entonces pues mira, aquí podemos luchar.
Es que además hay una cosa que pasa en Fórmula 1 también, al final se olvida mucho, en Fórmula 1 menos, en Fórmula 1 se cuenta más, pero yo creo que falta relatar que hay unas diferencias de moto importantes en las motos.
Sí, a ver, importante, es que a lo mejor estamos hablando que una moto te puede dar, no sé, 2-3 décimas, pero es que en 2-3 décimas hay un mundo, o sea, es poca diferencia, pero a la vez es mucha, entonces... claro, es muy importante. Yo creo que todos los pilotos, ninguno somos mancos, porque si estamos ahí quiere decir que tenemos que estar ahí. Pero claro, luego tú metes a dos pilotos exactamente igual, que eso es muy difícil de encontrar porque uno tiene unas cosas mejores que otros, pero bueno, más o menos la mecánica luego importa mucho, que no sí. Es una gran diferencia, pero claro, tú imagínate que 2-3 décimas por vuelta a 20 vueltas, pues imagínate la diferencia ya, ¿no? Entonces
son 6 segundos.
Claro, 6-7 segundos, claro. Entonces sí que se nota, ¿no? Es poco, pero se nota.
Claro, es así. Y yo creo que hay que contarlo porque son deportes de motor. También está bien contarlo. Ya sé que queda muy bien cuando gana un español decir qué tal, que los demás son mancos, que van en... nada, no. También hay una moto. A ver, antes de que te pregunte Borja, que es el periodista con el peor te llevas del paddock, yo creo. Vamos con... te hago una más. MotoGP. Este año vas a hacer Superbikes. Lo puedes ganar, lo estás haciendo maravilla, habrá sitios que las cosas se compliquen más, está claro.
Sí.
Pero, ¿volverías? ¿En qué condiciones?
Yo, ahora mismo, como dices, estoy disfrutando mucho y en Superbike, una buena mecánica. Entonces, desde luego no he hecho en falta la situación que tenía yo en MotoGP. Estar en un equipo satélite, con una moto satélite y trabajando bien, pero no, quizás no recogiendo los frutos que debería de recoger, ¿no? Entonces, yo si tuviera una moto oficial en MotoGP, por supuesto, trabajar con una fábrica, por supuesto que yo volvería, ¿no?, a la categoría.
Bueno,
solo en moto oficial.
Ahí está, moto oficial. Vamos a ver, voy a hacer de manager tuyo. Queremos moto oficial y contratazo. Esa es la segunda parte. Mira, que te pongo yo.
Sinceramente, exacto. Yo pido moto oficial. El contratazo ese, bueno, eso ya, para mí yo quiero disfrutar con la moto, más que el contratazo, ¿no?
Bien, vale, muy bien. Bueno, te paso. A ver, Borja, ¿qué tienes alguna cosa para tu amigo Álvaro?
Sí, le voy a hacer, bueno, primero hola. Y felicidades, que ya te lo dije ayer. Y dos cosas solo. Una, la primera es algo que un run que he escuchado por el paddock Superbikes este fin de semana, y es la posibilidad de que el organizador decida limitar de alguna manera tu moto para intentar buscar igualdad. Es algo que en el pasado hicieron con Rey y con la Kawasaki. No sé si te preocupa, si es algo para lo que estás preparado. No sé cómo ves esta situación.
No, yo creo que... a mí no me preocupa, sinceramente, porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo intento dar siempre el máximo con lo que tengo, y si, bueno, nos toca penalizarnos porque se supone que nuestra moto en la recta corre más o, bueno, pues no sé, lo que pasa es que, claro, es que en la recta digamos que es, entre comillas, fácil ver si corre más o no, porque tú al final ves una velocidad, pero tú no sabes en las curvas lo que sufrimos, lo que nos sufrimos o lo que nos falta por mejorar en comparación con las otras motos que vamos un poco peor, ¿no? Entonces, bueno, eso de caparnos, por así decirlo, es muy relativo, ¿no? Porque no, a lo mejor nos está quitando nuestro punto fuerte, que es la potencia, y tenemos que mejorar en otros lados. Pero bueno, igualmente, si al final el campeonato decide ponernos esta penalización, por así decirlo, pues nada, pues habrá que trabajar con ella, intentar sacar el máximo, ¿no? Seguir trabajando, intentar ganar donde quizás ahora mismo nos cuesta un poco más.
Y la segunda cosa que te iba a preguntar, esta es más festiva, la repercusión. Ya no solo la repercusión que estás teniendo a nivel mediático y de aficionados, sino lo que has vivido este fin de semana, que ha sido el primer fin de semana en Europa y el primero además en casa. Y mi sensación desde fuera es que no sé si habías vivido alguna vez esto, ser el rey de un paddock, porque tu camión estaba completamente rodeado todo el día de aficionados y todo el mundo intentando buscar tu autógrafo, hacerse una foto contigo como si fueses el, bueno, como lo que estás siendo, el amo de Superbikes.
La verdad es que, tío, me ha parecido como surrealista todo, ¿no? Porque, claro, era una sensación que no había vivido nunca, ¿no? Como tú dices, era como el rey del paddock, por así decirlo. Claro, era la casualidad de que la primera guerra de Europa... en España, el piloto español, que estamos ganando todo, pues madre mía, no sé, era como... me parecía todo súper extraño, súper surrealista, pero, jo, lo he disfrutado muchísimo, ¿no? He recibido muchísimo cariño de la gente y guay, y lo he disfrutado, ¿no? He intentado hacerme fotos con todo el mundo, firmar a todo el mundo, atender a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, encima, luego, las carreras de Superbike, ya lo has visto, que es el warm-up por la mañana, luego la carrera Superpole, luego la carrera... O sea, es que no tienes tiempo para nada, ¿no? Menos que en MotoGP, pero jo, me ha encantado el también que la gente pueda entrar al paddock, ¿no? Y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido celebrar las victorias en el parque cerrado con mi equipo, pero con toda la gente, o sea, todo el público que podía estar ahí en el parque cerrado con nosotros, ¿no? Y luego tirándole el champán también a ellos, o sea, no sé, me ha gustado muchísimo el feeling que hay entre el público, entre los fans y los pilotos.
Escucha, vas a tener que ampliar un poco la puerta del motorhome a este paso, para ensanchar un poquito, ¿sabes? Para que entre bien, ¿eh? Es tremendo. No, es tremendo. Y bueno, en la próxima cita, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues ahora para nosotros siempre cuando vamos a una pista nueva, aunque la conozca, pero con esta moto como es nueva, pues no tenemos referencias de otros años, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando tienes más o menos una base de moto, pues te suele funcionar más o menos igual en todas las pistas, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué nos encontramos allí. Además, aquí vamos a casa rival, por así decirlo, porque de las últimas 10 carreras, creo, el actual campeón del mundo ha ganado 8, o sea que
es un terreno, en su casa.
Es un terreno del enemigo, por así decirlo, ¿no? Así que vamos a ver, allí será, creo que será muy difícil, ¿no? Repetir lo que hemos hecho durante estas 9 carreras, ¿no? Que es escaparnos. Y yo me conformaría con tener las mismas sensaciones que he conseguido tener en estas carreras, en estas primeras carreras del campeonato, y a ver si podemos estar ahí a la altura luchando con Jonathan, que yo creo que allí en esa pista es el piloto más fuerte.
Sí, en Assen, el 14 de abril.
En Assen, sí.
Bueno, tengo que preguntarte por lo que le ha pasado a Héctor. Esto es increíble, ¿no? Toda esta historia.
Pues la verdad que, bueno, es raro. Es muy raro, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no es el primer piloto que se encuentra en esta situación, ¿no? Y bueno, es un momento difícil, ¿no? Cuando el equipo está así y tú intentas ceder, pero no ves que no pasa nada diferente, pues es complicado, ¿no? Me da lástima la situación porque Héctor creo que es un piloto que tiene muchísimo talento, que lo podría hacer muy, muy bien. Y bueno, difícil momento.
Bueno, pues a ver qué pasa. Y Álvaro sigue la racha. Además, como hay tantas carreras por fin de semana, el palmarés tuyo se dispara. O sea, es una cosa de locos.
Sí,
así que...
Es brutal, ¿no? Pero es gracioso porque es que en 3 carreras, o sea, tengo casi más premios de que en toda mi carrera del Mundial de Motociclismo.
Sí, sí, vas a tener que abrir otra sala.
Además,
en casa.
Es que te dan premio por todo, ¿eh? O sea, es un campeonato, joder, además súper agradecido porque llegas, haces la pole, te dan un premio por pole, te dan un reloj por haber hecho la pole, luego si haces la vuelta rápida otro premio, luego hay premios si haces podio, o sea, te dan, bueno, yo digo, cada carrera me he traído, no sé, creo que 9 premios o así.
Hola.
Bueno, una barbaridad, o sea, es brutal, pero no sé, es muy agradecido, ¿sabes? O sea, es como que te saben recompensar por todo, ¿no? Pues, no sé, me ha gustado, me gusta mucho.
Muy bien, oye, que ha sido un placer, Alvarito, que estaremos, perdona, ya me sale hablarte en diminutivo, Álvaro, estamos en contacto.
Alvarito es más cariñoso.
Venga, perfecto, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Borja, este chaval es un crack de vamos, es que...
Señor Don Álvaro,
sí. No, es que no, me sale no. Alvarito tal, pero es un pedazo de piloto,
La verdad que ha sido una experiencia ver este fin de semana en el circuito, y es verdad lo que ha dicho él sobre el ambiente y la cercanía del aficionado, y luego en pista. Y hay una cosa que estabas comentando tú. Al final, Ducati es verdad que ha hecho una buena moto, sobre todo ha hecho una moto que tiene parida muy parecida a la MotoGP. Eso le ha permitido a él explotar su estilo de pilotaje, no tener que variarlo demasiado. El neumático delantero, sobre todo el de Pirelli, también le ayuda mucho para poder empujar con la moto en el tren delantero, y eso que decía él de ayudarle a forzar a la moto a girar, porque la moto, como suele pasar a la Ducati, no es la mejor en el giro, es mucho peor en ese sentido que la Kawasaki. Su técnico me contaba, es que la manera de trabajar de Álvaro es muy diferente a la de los demás, se nota que viene de MotoGP, es un técnico con el que él ya trabajó en Aprilia, y bueno, pues él decía, es como Jorge Lorenzo, sacamos los parciales y es capaz de variar pues un parcial de 31.3 en 31, hacerlo siempre 31.3, 0.5, 0.4, no salirse de un arco de 0.2-0.3 décimas, como una auténtica máquina. Está muy contento con eso, está muy a gusto con la moto, y sobre todo lo que te digo, él ha cuadrado perfectamente. El año pasado él ya hizo un cambio en su manera de entrenar y le dio resultados, porque le costó un poco al principio de MotoGP adaptarse a la GP17, pero a partir de la cuarta carrera ya empezó a ser regular en el top 10, llegó a hacer 2 top 5 y incluso luego el top 4 aquel que hizo o el cuarto puesto que hizo con la Ducati oficial en Australia, y yo creo que venía de esa dinámica tan positiva y lo que ha decidido es no frenarla. Pese a quien pese, y esto también pese a que, aunque le pesa al espectáculo, por decirlo de alguna manera, y apretar con todo lo que tiene para demostrar dos cosas. Una, demostrar que es un piloto competitivo, que es un piloto que puede ganar este Mundial, y yo creo que la otra también es para demostrar que su sitio seguramente era seguir en MotoGP y no estar donde está. Y bueno, pues asume la realidad, porque eso que comentábamos tú ya antes de lo de cabeza de ratón le está sentando muy bien, porque es verdad que está teniendo una repercusión que no tenía cuando hacía séptimo, octavo con la moto del Ángel Nieto Team, pero bueno, él yo creo que tiene en mente que podría estar en la clase reina, pero aún así no frena, no para y no va a parar de hacerlo hasta el final de la temporada e intentar ganar el máximo de carreras posible. Eso de ganarlas todas, evidentemente, parece prácticamente imposible.
Sí, hombre,
y lo de intentar ganar el título, que es algo pues que solo había conseguido para España Carlos Checa y ahora mismo lo lleva muy encaminado. Pero claro, Jonathan Rey ha hecho 9 de 9 en el segundo puesto, con lo cual la desventaja que tiene la general no es tan grande como podría parecer. Al estar enfrentándose a un piloto que lo ha ganado todo. El norirlandés sabe lo que tiene que hacer, conoce muy bien la moto y va a seguir también apretando de lo lindo para buscar, sobre todo, como decía Álvaro, salvar los muebles cuando las cosas se le complican y ve que no puede estar al nivel de Álvaro, e intentar sacar rendimiento en esos circuitos en los que él sí que crea que puede ser más competitivo. Álvaro decía Assen, luego tendrá también sitios como Manicourt, que Álvaro nunca ha rodado, Imola creo que también está en el calendario, tampoco ha rodado Álvaro, y diría que también Argentina, el circuito de Argentina no es el de Termas de Riondo, y ahí tampoco...
Ahí puede sufrir, sí, porque ahí tiene la ventaja de Red,
que lo conoce. Tiene que salir y aprenderse el circuito con esta moto de cero y bueno, porque el otro creo que es Portimao, pero en Portimao ya hicieron un test y bueno, esos serán, digamos, los grandes retos que tendrá durante la temporada, pero si en los sitios que él conoce y en los que la moto va bien es capaz de hacer lo que está haciendo en estos fines de semana, se promete un año histórico.
Oye, una cosa, vamos a ir de animalito de Superbikes al animalito de MotoGP, el que destroza la igualdad de MotoGP. Si él no estuviera, pues serían todas las carreras por la victoria disputadísimas, pero como Marc Márquez está, pues fíjate cómo serán las cosas, que hasta Valentino Rossi le dio la mano después de la carrera de Termas Riondo, hicieron las paces, y hace poco ha estado en Sao Paulo Marc Márquez y dijo esto de esas, bueno, de ese chocarse las manos que tuvo con Rossi.
Sí, bueno, está claro que cualquier cosa que pasa con Valentino, pues mediáticamente tiene mucho boom, ¿no? Y creo que lo que pasó el año pasado, no tenía ningún problema en admitir que fue un error mío. Y ya te digo, el tiempo lo pone todo en su sitio, pero ser amigo con uno de tus rivales es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay la rivalidad, pero fuera de ella tiene que haber el respeto ese de compartir profesión.
Bueno, pues comparten profesión y ya se dan la mano, que no está mal para todos los ríos de tinta que se han tirado en todo este tiempo, al final, bueno, y de hecho, fíjate, en la conversación que vimos el otro día con Joaquín, el jugador del Betis, que es de estas cosas que hacen las empresas, que elimina al periodista, es decir, junto a Repsol, junto a los dos, y hablan entre ellos, y el periodista no existe, es uno de esos finales del periodismo de los que hablamos.
Los periodistas lo han diseñado por detrás.
Claro, claro.
La idea es periodística, la idea es de un ambiente de comunicación, y la gestión para que esté Joaquín, para que esté Marc, engañar a Marc, pedir la colaboración de Joaquín y cumplir, digamos, entre comillas, ese sueño, porque a Marc le apetecía mucho conocer al futbolista del Betis. Y bueno, al final no estábamos para hacer las preguntas, pero por lo menos estábamos en la parte de idear este experimento de Repsol.
Estamos de acuerdo, pero a mí me gusta cuando estamos también preguntando.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque entre redes sociales y autoentrevistas y ese tipo de cosas, digo, bueno, no vamos a quedar para nada.
Entonces ya se dan la mano y ahora viene la siguiente carrera, que es el Gran Premio de Márquez. Márquez GP en Austin, que ha ganado todas las ediciones, ¿no?
Sí, yo creo que Valentino, si queda segundo, pues le dará otra en la mano, porque estará contento con el resultado, porque todo el mundo da por descontado que va a ser Márquez el que gane. Pero la última previsión meteorológica que he visto es que el domingo da 90% de agua. Sería la primera vez, creo, que corriésemos, o que corriésemos, yo no lo hago, en este circuito en lluvia, y bueno, pues en lluvia puede pasar cualquier cosa. Márquez es una bestia también en agua, ¿eh? Pero
eso te iba a decir.
Se multiplican los riesgos. Tengo que decir una cosa, tengo la sensación de que subestimamos Termas de Riondo como sitio fetén para Márquez. No sé si casi se le da mejor ese circuito que el de Austin. Lo que pasa es que habían pasado cosas los años anteriores, un año con neumáticos, se cayó detrás de Rossi, el año pasado el día aquel que hubo, pero tenía 13 veces a ganar allí y ganar bien por lo que había pasado la temporada pasada, sobre todo porque a él le quedó la sensación de que era mucho más fuerte que los demás, y ese fin de semana lo confirmó, y ahora en Austin pues es el máximo favorito. Es más igualado de lo que parece el Mundial, pero sí que es verdad que en los sitios en los que Márquez va muy bien, va mucho mejor que los demás, y esos va a intentar aprovecharlos. A los demás les va a pasar como a Rey en Superbike, que van a intentar, sobre todo en el caso de Dovizioso, que es el que parece más sólido en estos momentos como rival de Márquez, intentar sacar el máximo que puedan, y a partir de ahí ya esperar Europa y ver ahí, como dicen todos los equipos del Mundial en general, de las tres categorías, sí, cuando lleguemos a Jerez, empezar a ver la realidad del Mundial en los circuitos más clásicos, más de moto, y en los que todo el mundo ha trabajado mucho más, y a los circuitos a los que también podrán ir llevando actualizaciones de las motos, porque es mucho más fácil cuando estás en Europa cerca de las sedes de los equipos que viajando por el mundo, que tienes que dejar ya las cajas preparadas desde Qatar.
Muy bien, Borja, pues ha sido un placer, así que el domingo nos escucharemos. Bueno, te iba a preguntar las horas, pero me da miedo preguntarte porque a lo mejor no lo has mirado a qué hora es la carrera de MotoGP.
Pues creo que es a las 9 de la noche, pero este creo es lo peor
del, o sea, mundo es, tiene el rigor de,
sí, sí, no,
de una bandada de pájaros, ¿no?
El rigor es infame, pero creo que pasa siempre lo mismo, pero diría que es a las 9, a las 7 y 20 Moto2 y a las 6 Moto3.
Estoy mirándolo, pues, a ver si sale por aquí rápido.
Apúntalo y si he acertado, pues no sé, al final...
Se lo digo a Dani, Asejo, nuestro productor.
Sí, dile, y si no, pues haces una mención, para lo bueno o para lo malo.
Es lo que queda,
exacto. Para lo malo, pues por sinvergüenza.
Si es a las 9, vale, a las 9 sería MotoGP, 6 y 7 y 20, ¿no? Vale.
Exacto.
Bueno, tomamos nota de eso.
Esa es mi apuesta.
Esa es tu apuesta. En mi apuesta, González.com. Vale. Bueno, gracias, Borja, que ahora viene otro motero de lujo, Jorge Prado.
Otro crack. Ese es otro del que vamos a hablar muchísimo, y todavía está en MX2, pero cuando dentro de un par de años, o no sé cuándo lo tiene planeado ya del salto y empieza a pelearse con los gordos de su deporte de motocross, yo creo que tenemos ahí otra estrella y hablaremos. Mira, es un deporte de los que no se suele hablar hasta que ganamos mucho.
Correcto.
Yo creo que va a hacer que hablemos. No digo nosotros, nosotros en nuestra parte.
Oye, por cierto, sí, me confirman, dime, que tu voleo ha acertado. 9 de la noche, ¿eh?
Es mi año.
Bueno, gracias, Borja. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Quedaos ahí, que hablamos enseguida con la estrella que viene.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. It's a kind of magic.
Nuestro próximo protagonista es Jorge Prado. Jorge Prado es la estrella del motocross español y del motocross internacional, campeón del mundo de motocross el año pasado, ahora a sus 18 años en MX2, la segunda categoría, ahora a sus 18 años ha ganado todo lo que ha participado este año, viene de ganar las dos mangas del Gran Premio del Trentino y, bueno, si no hubiera sido porque se perdió una carrera en Gran Bretaña por lesión, estaría liderando el certamen. Ahora mismo está segundo en el campeonato del mundo y es el piloto más temido de su categoría y nos atiende desde Roma. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿cuál es el secreto? Porque, bueno, te hemos visto un documental de Red Bull, trabajo, trabajo, trabajo. Antes decían que eres un piloto de arena, pero lo que está demostrando es que vas rápido en todo tipo de circuitos.
Bueno, no hay mucho secreto. Al final es entrenamiento y tener a buena gente a tu alrededor. Y sí, estamos mejorando también en todo tipo de terrenos, tanto arena como duro, e intentar formarme y ser un piloto completo.
Claro, porque tú has hecho un poco al estilo Bautista en Superbikes o Márquez en MotoGP. Has ganado este fin de semana una carrera con 12 segundos de ventaja, pero que has llegado a tener 20 segundos. Eso en motocross es una barbaridad. Eso yo no lo he visto en la vida. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo fue esa manga?
Sí, la verdad que me encontré muy bien este fin de semana en Alco. Es el tercer año consecutivo que gano el Mundial en este circuito. Y en la primera manga sí llegué a tener creo que 22 segundos de ventaja con respecto al segundo, que es bastante diferencia. Y pues nada, tuve un buen ritmo, me sentí bien y pude empujar al final de carrera. Bueno, bajé un poquito el ritmo para no cometer ningún fallo. Y una vez que empecé a doblar a pilotos, pues, bueno, no cometer errores y llegar a la meta primero, que al final es lo que cuenta. Pero sí, llegué a meter bastante distancia.
Sí, no, ya veo. Al final, hay otra cosa que a mí me sorprende. Sois auténticos equilibristas dando saltos. Es impresionante. ¿Qué es lo que más se castiga? Claro, yo supongo que todo el tren superior, clavícula, muñecas, debe ser muy duro, ¿no?
Bueno, muñecas no, pero yo creo que un día después de una carrera lo que más sientes sí es el tronco superior, hombros, un poco la espalda y después las piernas, porque se conduce mucho de piernas y la verdad que después de un fin de semana de mundial que andamos mucho en moto, pues sí que te sientes bastante, bastante cansado.
Es decir, que es un deporte para gente tan joven como tú. Quiero decir que no, tu perspectiva profesional no es de muchos años, ¿no?, en motocross. ¿O eso no lo has pensado todavía?
La verdad que el motocross es un deporte muy sacrificado para el piloto. Es un deporte que castiga mucho al cuerpo porque trabajas todos los músculos. Puede que sea uno de los deportes más complicados que haya. Y bueno, no, la carrera deportiva no es larguísima como a lo mejor en otros deportes que puedes alargar, pues está en motocross al final es una carrera que son pocos años de carrera deportiva y hay que optimizarlos de la mejor manera.
Claro, porque no hay ningún Rossi en motocross, ¿no? Nadie de 40.
No, a 40 no, nadie llega, pero está, por ejemplo, Doni Cairoli, que es mi compañero de equipo, que ahora mismo está primero en la categoría máxima y tiene 33 años.
¿O no? Mira. Es verdad que en todos los deportes... Debe ser el único, ¿no?
Es el único.
Claro. No, 33 es mucho para motocross, pero sí que es cierto que en todos los deportes, a base de cuidarse mucho el deportista, se está alargando la vida profesional, eso también es cierto. Bueno, pues ahora lo que me dicen es eso, que tú este año puedes volver a ganar MX2, y lo siguiente sería la categoría reina. Ya has hecho historia ganando a la primera, ganando en MX2 y ahora, repitiendo, sería histórico, pero nunca un español ha ganado el Mundial en categoría absoluta. Eso sería tremendo, ¿no?
Sí, este año tenemos que finalizar la temporada en MX2, intentar conseguir el título como hicimos el año pasado. Y el año que viene lo más probable es que pase de categoría, aún no... No lo hemos decidido del todo, ya que hay varias opciones. Y sí, intentar mejorar para llegar. Si tengo que dar el paso a la categoría máxima, pues darlo de la mejor manera y lo más. Bueno, en el mejor nivel posible, ¿no? Para poder estar peleando también ahí.
Oye, cuéntame de tu familia. Ha sido impresionante lo que han hecho contigo, ¿no? Toda la familia irse a vivir a Bélgica, con lo que es Bélgica, porque Bélgica tiene su lado, digamos, bueno, cuando el tiempo es bueno, y su invierno, tan simpático como es el centro de Europa. ¿Cómo fue ese cambio y cómo ha sido la adaptación a vivir en el sitio donde es verdad que se crían los mejores pilotos de motocross del mundo?
Sí, fue sacrificado para todos. Es un país totalmente diferente a España. Tuvieron que dejar, bueno, mis padres de trabajar en España para venir a Bélgica conmigo y rehacer otra vez nuestras vidas en un país como Bélgica, que es, bueno, pues diferente cultura, el idioma, la verdad que no es nada fácil, ¿no? Si eres extranjero, puedes siempre hablar inglés, pero no es lo mismo que si puedes hablar belga, ¿no? Y eso lleva también sus años de aprender un idioma. No tienes a la familia cerca, con eso me refiero a los abuelos, que a lo mejor en situaciones complicadas te pueden dar una mano y bueno, fue complicado. Eso sí, yo creo que para mí me vino muy muy bien este paso, ya que pude entrenar siempre con los mejores pilotos y tener una referencia muy buena para el futuro, para poder haber llegado algún día al Mundial de Motocross, que es lo que al final pudimos hacer, ¿no? Llegar al Mundial y hasta ganarlo el año pasado. Así que yo creo que me vino muy bien ese paso que realizó, bueno, que realizamos toda la familia, sí, de irnos a vivir a Bélgica.
Porque tus padres trabajan allí en Bélgica, aparte de estar contigo, ¿o no? Al final pueden dedicarse solo a ti.
Sí, mi madre trabaja allí, mi hermana va al colegio.
Ah, claro.
Bueno, al instituto. Y mi padre me acompaña a mí.
Ah, bueno, es pack completo, está muy bien. Así sí. Es como se hacen los campeones. Te hemos visto el documental de Red Bull y hemos visto además que tu padre no es de estos complacientes que dice mi hijo siempre tiene razón. Me ha parecido bastante cañero. ¿Te debe dar caña?
Sí, cañero.
Porque claro, a tu edad también habrá ratos que dirás, oye, papá, mira, ¿me vas a dejar un ratito solo que quiero estar aquí tranquilo? ¿No? ¿O qué? ¿O no es así?
Bueno, yo sé que tenerlo a mi lado es muy positivo, ya que me puede ayudar en todo. Él quiere siempre lo mejor para mí y eso hace que también pueda mejorar en la moto y fuera de lo que es el mundo del deporte.
Oye, a los de circuito siempre le pregunto lo mismo, a los de coches más, porque sabes que en los coches hay más pasta, pero siempre les digo lo mismo. ¿Se liga siendo piloto de motocross?
¿Perdón?
¿Que si liga siendo piloto de motocross?
No lo sé. Yo no lo sé. No lo sé.
Bueno, o sea, vale. O sea, eso es que tiene novia, vale. No lo sé, es que tiene novia, vale. Ok, aceptamos barco, vale. Oye, Jorge, que nada, mucha suerte. ¿Algún ídolo en el deporte tienes en el motor? ¿Algún ejemplo?
No.
Nada, ¿no?
No.
Ya está, oye, para adelante.
Ídolos, no. Hay referentes.
Ah, referentes, sí. ¿Algún referente? Dime algún referente tuyo.
Por ejemplo, ahora mismo mi referente en mi disciplina, que es el motocross, es Tony, o también podría decir Jeffrey Herens, que son los dos pilotos más rápidos que hay ahora mismo en motocross, y es, bueno, podría decir que son mis referentes. Quiero llegar algún día al nivel que están ellos, o mejor.
No, claro, claro. Oye, ¿y América? De momento lo dejamos, el canto de sirena al supercross americano, que siempre están intentando ficharte. De momento lo dejamos en stand-by.
Sí, bueno, América, tengo también opciones, ¿no?, de ir a correr a Estados Unidos. Siempre fue uno de mis sueños ir a correr en Estados Unidos y no lo voy a descartar. Correr en Europa, ahora mismo estoy muy cómodo aquí, pero siempre tendré la posibilidad de ir a Estados Unidos, bueno, a competir si me apetece o si se puede cuadrar bien.
Bueno, pues a ver, estaremos atentos, porque ahí es donde efectivamente hay más pasta, que es lo que al final también es importante, pero bueno, vamos a esperar. Yo que te quiero ver primero campeón del mundo de motocross de MX1 y luego ya nos vamos contigo allí a las Américas. Que Jorge, que ha sido un placer. Aquí tenéis a Jorge Prado, el marqués del motocross, que supongo que no te gustará que te lo llame, pero bueno, mira, como soy periodista te pongo un titular. Que nada, que tengas buena vuelta a casa, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Chao.
Cambiamos a coches y vamos a hablar con alguien que tenía yo ganas de hablar con él, que hace tiempo que se anunció su fichaje, lo anunciamos aquí, su fichaje por Aston Martin para el DTM 2019, un DTM 2.0, un DTM en el que los coches van a tener 600 caballos, que son más ligeros, que van a correr más que los del año pasado. Quiero que me lo cuente todo Dani Juncadella. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos?
Bien, 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 estamos bien aquí. 4 de mayo empezáis, ¿no?, la temporada, esto ya se acerca.
Pues sí, sí, la primera carrera será en Hockenheim, como siempre, la apertura en Alemania, y será el fin de semana antes del Gran Premio de España de Fórmula 1, el 4 o 5 de mayo.
Bueno, bueno, coincide además con el... Efectivamente hay motos en Jerez ese fin de semana y tendremos también WEC en Spa-Francorchamps. O sea que va a haber muchas cosas en ese retorno del DTM en 2019, que hay unas marcas importantes, sigue BMW. Es que Mercedes también, con el poder mediático que tiene, daba la sensación de que el mundo se acababa, y no, sigue BMW, sigue Audi, y vosotros estáis camino de la oficialidad, equipo semi-oficial con Aston Martin. Es decir, que tiene muy buena pinta, ¿no?
Sí, es un proyecto muy motivante para todos, pero bueno, está claro que este primer año no somos bien Aston Martin per se, porque al final la marca en sí no entra directamente, sino que entra a través de R Motorsport, que es un equipo suizo, que es un concesionario de los número uno concesionarios de Aston Martin del mundo, y que está en Suiza, y tienen un equipo que han corrido GT3, y bueno, han decidido coger toda la estructura que había ya de Mercedes y embarcarse pues en esta aventura que, bueno, pues para mí formar parte de ellos es muy bonito, porque veo que empezó siendo, pues es una ilusión, un proyecto, y ahora empieza a tener pies y cabeza y se empiezan a ver frutos.
Sí, sí, no, de luego. Y aparte, al barajar de nuevo las cartas, yo creo que también te abre la opción, ¿no?, de hacer buenos resultados, ¿no? Porque al final llega todo el mundo un poco con el pie cambiado, ¿no? Eso es lo que pasa cuando un reglamento se cambia, ¿no?
Sí, sin duda, eso... Al final es lo mismo para todos, pero sí que hay que ser conscientes que nosotros partimos un poco con desventaja, porque este proyecto se confirmó en octubre, noviembre del año pasado, y Audi BMW hace un año y medio, dos, que saben que va a ocurrir esto y empezaron a desarrollar el coche con el nuevo reglamento, como decías antes. Entonces, bueno, ¿qué problema hay? Que nosotros llevamos desarrollando el coche escasos 5 o 6 meses y Audi BMW 2 años. Entonces, los test del año pasado, de final de temporada, no los pudimos hacer. Audi BMW sí, están en los primeros test que llegamos, el coche no daba muchos problemas, los que ya se esperaban que hubiera, porque los tuvieron en su día Audi BMW. Pero el último test que tuvimos hace una semana y media en Estoril, yo pude dar en un día 170 vueltas, lo cual era hasta entonces algo imposible, inimaginable, porque dábamos 30, 35 vueltas por día y siempre había problemas, algo se rompía. Y di 170 vueltas sin problemas, simulaciones de carrera y demás, y el coche empieza a funcionar. Y la verdad que eso es muy, muy motivante, me hace mucha ilusión, porque yo creo que la gente espera muy poco de nosotros y las expectativas son bajas, y todo lo que venga además va a ser un regalo. Y bueno, formar parte de este proyecto, pudiendo desarrollar, siendo como uno de los punta de lanza, porque al final solo estamos Paul Di Resta y yo como expertos en el DTM,
sí,
me motiva mucho.
Ahí además tenéis push to pass, 30 caballos simultáneos de golpe que van a entrar para adelantar. No sé si lo podéis hacer en cada adelantamiento o es solo hay algunos limitados.
Sí, tenemos DRS y push to pass. Se utilizarán más o menos un tercio de la carrera, lo podréis usar. Entonces, si una carrera de 36 vueltas, que es más o menos lo habitual, por ejemplo, en Hockenheim, que es un 36, pues 12 vueltas o 12 veces, que equivale a 12 vueltas, puedes utilizar el push to pass y el DRS. Y en esa vuelta que lo utilizas, el DRS, por ejemplo, se utiliza 3 veces en la vuelta en sí y el push to pass 1 vez. Entonces, tú tienes que gestionarlo como tú veas en carrera. La opción de utilizarlo, tienes que estar a 3 segundos del coche delante. Antes era 1 segundo solo con el DRS. Ahora son incluso 3, con lo cual habrá mucho más uso de DRS y de push to pass en momentos que quizás no te esperas. Uh-huh. Y la última vuelta de carrera, esto es algo nuevo, tienes el uso del push to pass disponible para todo el mundo, menos para el líder. Es decir,
como llegues ahí, sí, la puedes liar.
Claro, si tú llevas la última vuelta, pues tienes que guardarte un uso de push to pass para poder utilizarlo en la última vuelta, independientemente de dónde estés en la pista. Entonces, bueno, esto moverá mucho las fichas al final de carrera.
Sí, no, está muy bien. Yo creo que es todo bueno, porque al DTM le ha ahorcado mucho, tú lo sabes bien, que en seco se adelantaba muy difícilmente, era muy complicado, y al final eran carreras demasiado tácticas.
Luego sí, en carreras de moja hemos visto carrerones de todo tipo, pero yo creo que era algo que había que atajar y yo creo que esas medidas pueden ser muy buenas para el espectáculo, que es lo que al final busca la gente, ¿no? Y bueno, no es mala idea, ¿no?
Sí, yo creo que estamos aprendiendo todos mucho en el mundo del motor de la Fórmula E, sinceramente. O sea, a veces cuesta decirlo porque muchos no creían en el futuro de la Fórmula 1. Yo mismo en su día pensé que no iba a ser un campeonato que llegaría a donde está ahora. Y hemos aprendido mucho de que han hecho carreras muy divertidas y con ideas un poco al principio que nadie creía que pudieran ser posibles. Entonces, bueno, es un ejemplo de que estilo Mario Kart, ¿no? De hacer cosas un poco para generar más emoción, más adelantamientos, que al final es lo que falta en los coches.
Sí, es que, bueno, por cierto, yo ayer veía la Indy y decía, ¿cómo no hacen la salida de parado en los circuitos convencionales? No lo entiendo. O sea, me parece una cosa tan absurda, porque es que la carrera ya sale, o sea, ya te quitas el momento más bonito de cualquier carrera de coches, te lo cargas, así, de base. Y dices, joder, no lo entiendo. Pues efectivamente, hay que aprender de otras categorías y mirar. Yo creo que, por ejemplo, en Fórmula 1 es bueno de la vuelta rápida también. Hay cosas que hay que, efectivamente, hay que ir al espectáculo. Bueno, ya sabes que en América, si la carrera está muy suelta, pues aparece un retrovisor de un Corvette al lado de la pista y se para todo y todos en pelotón. O sea que
sí, sí.
Al final yo creo que tenemos que también a veces dejar un poco el puretismo este de los viejos carreristas, de decir, no, todo primero, o sea, mejor coche que gane. No, mira, esto tiene que ser un show para la gente.
No, totalmente. El mundo evoluciona, Carlos, al final en todos los ámbitos. Y yo creo que en las carreras, pues, la gente, yo entiendo que se puede ser muy purista con el tema del sonido, por ejemplo, o sí, la Fórmula E, que ostras, que no hacen ruido, tal, no sé qué, pero oye, antes no se corría en medio de la ciudad de París, Roma, Nueva York. O sea, son cosas que sorprenden a la gente y al final a nosotros como pilotos nos atrae.
Sí, sí, no. La Fórmula E tiene para mí el defecto del exceso de toque. O sea, que se han convertido en los coches de choque por los circuitos. Pero tiene la virtud esa de que efectivamente lleva a la gente la competición a su casa. Y eso es, eso está muy bien. Eso yo creo que es el camino, por eso tiene tanto éxito. Este paso te ve un día corriendo la Fórmula E, ya te digo, como si es así.
Por ahora el DTM.
Bueno, a ver, te voy a hablar de Fórmula 1 y te voy a comentar una noticia que saca Automotor Sport. A ver qué te parece. Automotor Sport ha hecho una comparativa del GPS de los 6 equipos principales en calificación. Ferrari es el más rápido en las rectas, tranquilamente, y el siguiente es McLaren. Motor Renault, gran paso en calificación, que lo dice todo el mundo, de acuerdo, estamos hasta ahí de acuerdo, y dice que efectivamente también es McLaren, el problema es que pierde 3 décimas en salida de curva, solo por la falta de downforce también. En el paso por curva de McLaren no es bueno por falta de downforce, que influye en esa velocidad. Y a lo que voy, Red Bull Honda, según esos datos, está a 6 décimas en recta. Y se ha quejado ya Red Bull de que el motor Honda, se ha quejado Adrian Newey, porque el otro día decían, solo decía Helmut Marko, no, los únicos efectos son nuestros chasis. Y ha dicho Adrian Newey que el Ferrari aguanta todo el tiempo en la recta, que todo el rato tiene potencia y que el Honda no llega. Entonces la pregunta que te hago es, propaganda aparte, Honda no está, a pesar de que haya mejorado.
Sí, bueno, es lo que parece, ¿no? Desde fuera, y sorprende mucho que, no sé, todo este matrimonio Red Bull-Honda que se anunció a final de año y que se veía tan bonito en el momento que subió Verstappen el primer día, pues el coche, el motor realmente empuja bien y ahora ya saltan las alarmas. Pero bueno, esto es la Fórmula 1 y al final es siempre así. Yo, pues, no tengo mucho que decir. La verdad es que desconozco muy bien lo que hay ahí dentro, pero lo que está claro que Red Bull siempre ha sido un coche que históricamente ha sido muy competitivo en todos los ámbitos y lo único que no hacen ellos es el motor. Entonces, pues bueno, te hace que pensar que puede ser que, por otro lado, no se entiende muy bien, ¿no? Porque Honda es capaz de hacer motores en todas las categorías. Aquí tiene MotoGP domina, en el campeonato Super GT en Japón, que es el DTM de Japón, Honda ganó el año pasado con Jenson Button el campeonato y siempre se habló de lo que dominaba Honda. También ganaron Super Fórmula en Japón. O sea, es extraño, ¿no? Que no, que después de tantos años no se pueda conseguir lo que se esperan, pero seguro que va a dar mucho de qué hablar este año todo esto.
Sí, ¿no? Va a haber, o sea, yo creo que hay mucho lío efectivamente con el tema del motor, porque parece que Ferrari le ha puesto un punto más, eso sí, acabó fallando en la parte eléctrica a Leclerc. ¿Qué has corrido con Leclerc? ¿Qué piensas de Leclerc como piloto? ¿Qué te parece?
Yo creo que es un... Bueno, es que como piloto, al final hay poco que decir, ¿no? Ya ha hablado él mismo en pista y va a seguir hablando durante mucho tiempo. Yo desde un primer momento siempre lo vi que era un piloto muy, muy bueno, muy inteligente, un chaval muy, muy humilde, ¿no? Que sabía pues sacar información de todos lados y me acuerdo un test que tuve, que hice en GP2 con Campos un año, que necesitaban un piloto en Abu Dhabi, y él estaba haciendo los tests con Prema para correr la temporada, y era rookie, y me acuerdo que en esos tests hubo una vuelta que no me vio venir y me bloqueó.
Sí.
Y bueno, yo fastidié mi vuelta, pero a la salida de la curva vi que levantaba la mano y se disculpaba, y pensé, bueno, sí, tal. Y luego él tuvo encima el detalle de escribirme un mensaje privado y decirme, oye, que te he bloqueado, lo siento, tal, no sé si te acordarás, en la curva 8, bueno, a lo mejor te ha bloqueado alguien más, pero nada, quería disculparme porque no te he visto, tal, que tengas una buena temporada, tal. Y pensé, joder, oye, tú, este tío, qué educado, ¿no?
Sí.
No hacía ni falta que me lo escribiera, o sea, está lleno de pilotos jóvenes que pues, se despistan, que bloquean una vuelta, no sé qué, por una razón y otra, y el tío tuvo el detalle, incluso, y pensé, oye, mira qué tío tan educado y tan buena persona. Encima es un tío muy bueno, ¿sabes? No es un tío con ego. Y me gustó mucho. Y desde entonces, para mí, siempre ha sido una referencia como un chaval, siendo un chaval joven, ¿no? O sea,
y mira, y se saltó. Y el otro día se saltó las órdenes de equipo de Ferrari. Es decir, que luego tiene su carácter en el coche, claro.
Sí, pero encima... Y lo hace bien, ¿sabes? O sea, es decir, a Vettel lo pasa y le deja hueco, ¿sabes? Tampoco es que se la juega bárbaramente y le sale bien. Entonces, bueno, para mí son estos pilotos especiales que tienen algo especial, sinceramente. Y yo creo que vamos a ir a oír de hablar mucho de Leclerc.
Te pongo un aprieto, ¿Verstappen o Leclerc?
Bueno, a ver, o sea, yo estoy muy influenciado aquí porque conozco más a Leclerc y me gusta Leclerc por su forma de ser y demás, pero creo que son pilotos totalmente diferentes. Para mí Verstappen es un piloto muy espectacular. Pero en otras cosas soy mucho más fan de Leclerc y si tengo que decantarme de un lado, Leclerc.
Vale, vamos a ello, venga, vamos a... un leclerciano, bien, está bien. Bueno, pues a ver qué tal ese DTM, a ver qué tal va la temporada. No te doy más la murga con la Fórmula 1, pero sé que la sigues. Solo una cosa, nuestro común amigo Roberto Meri está empeñado en que Mercedes levanta el pie cuando arrasa como en Australia y hace que la Fórmula 1 sea emocionante y luego lo vuelve a pisar a fondo a final de año y gana el Mundial. ¿Tú estás en lo mismo o no lo ves tan claro?
No, yo no estoy de acuerdo, porque a mí dentro no me ha dado esa sensación y tampoco he oído que hablaran de eso. Y recuerdo estar en unos test de Fórmula E con el nuevo Mercedes del año que viene, que nosotros tenemos de jefe de ingenieros a Tony Ross, que era el ingeniero de Bottas el año pasado, y le pregunté, oye, ¿qué tal los test de Barcelona, tal? Realmente el ritmo que se ve ahí. Y él me dijo, sí, creemos que estamos un poco por detrás de Ferrari, realmente.
Ah, te dijo bueno, de estos test, ¿no?
Sí, de los test de Barcelona, o sea...
¿No?
O sea, que realmente lo que dicen, al parecer, o sea, yo sin estar dentro, pero por lo que he oído de Tony Ross, que era el ingeniero el año pasado de Bottas, dijo eso. Entonces, ¿por qué no me lo voy a creer?
Mira, pues mira, es un... Buena historia la que has contado, buen argumento, efectivamente. O sea, que no solo lo transmitían hacia afuera, que es lo que la gente decía, sí, estáis aquí todos diciendo medio segundo, no sé qué, sino que también había preocupación dentro. Y fíjate que Bahrein fue más como los test de Barcelona, porque Australia es un circuito bastante
claro,
distinto.
Australia no es una referencia. O sea, al final puede que el coche tenga unas cualidades mejores que otros en algunos circuitos tipo Australia, y mira, pues entonces lo veremos en Baku también, que funcionará mejor, en Mónaco... Vete a saber, ¿no? En circuitos así un poco atípicos.
Bueno, pues atentos este 4 de mayo porque va a debutar Dani Juncadella en el DTM 2019 en otra marca distinta a Mercedes, en Aston Martin.
y Dani Juncadella sinónimo de carrerones y de pilotazo. Así que, Dani, mucha suerte, ¿eh? Ya sabes. Venga, que está, desde aquí estaremos así, empujando.
Que así sea. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Full Loose, sí señor, un clásico de los 80. Qué película tan mala, ¿eh? Full Loose era mala y todo el mundo emocionado con Full Loose. Era un tostón. En fin, ¿te gustaba Full Loose, Carlos Barazal? Muy buenas.
No, pero sí esta canción de Kenny Loggins.
¿Te gusta la canción?
Sí.
Venga, sube un poquito, bravo, va. Bueno, la deja el estribillo, eso que estamos ya casi fuera de hora. Pero claro, bueno, es que las canciones antes no rompían en el segundo 35. Es que ahora la canción ya nace rota. No. Entonces había las canciones tenían su introducción, su nudo, como una buena peli, su desenlace. Bueno, también estaba en el desenlace de las canciones que se apagaba la canción, que era un poco desastre. Eso que se hacía también en el pasado. Que bajaba el volumen y decía, a tomar viento la canción. Bueno, después de este momento musical, hemos tenido dos cosas este fin de semana. La Indy, en Estados Unidos, en Barber, circuito en el que probó Fernando Alonso, por cierto.
Batiendo el récord, oficiosamente.
Oficiosamente batió el récord. Sí, es que no quería decirlo yo, porque si lo digo yo, ultra, no sé qué, entonces...
Da vale. Igual, que diga lo que quieran.
Vale.
Las cosas son como son.
Batió el récord, efectivamente. a lo que vamos. Bueno, parece que el antiguo equipo de Alonso sigue muy fuerte. Takuma Sato ganó la carrera. Y el nuevo equipo de Fernando no está nada fuerte y Chevrolet sigue sin destacar demasiado, ¿no?
Bueno, esto es que los pilotos que tiene Carlos tampoco es para decir, salvo Pato Award, que en el fondo es un debutante, Max Chilton, pues ¿qué te voy a contar?
Sí.
Que tú lo sepas.
Normal.
Y Charles Gimbal solo va a hacer cinco carreras, por tanto... Mira, Carlin está corriendo este año Indy Lights F2 y F3, ¿no? Va a correr en F2 y F3. Y lo que ha hecho McLaren es fijarse en lo que ha hecho Carlin, que entró hace dos años en la Indy, para ver qué es lo que tienen que hacer ellos. Porque consideran que lo que ha conseguido Carlin es bastante más que aceptable, es un buen objetivo, y se están cerrando en ellos, y eso es lo que le están ayudando. Porque en realidad, si te fijas, McLaren ha cogido al jefe mecánico Anton Julián, que estuvo con Newgarden.
Sí.
Andy Brown, de jefe de ingenieros, que tiene cuatro victorias en Indy entre 1992 y 2010, la última con Franchitti. Y luego tiene a los seis mecánicos, que son los que están montando y desmontando el coche, o sea, haciéndose a lo que es un coche de Indy, y que son los que van a seguir en el equipo, o sea, van a ser los mecánicos de siempre. Y luego tiene a Charlie Pink, que es un ingeniero de motores de Chevrolet, o sea, no puedes tener a nadie.
Tiene buen plante, sí señor,
claro,
es verdad.
Y a Scott Goodyear, que es dos veces segundo en Indianapolis como spotter. Yo creo que es un equipo, Fairley, que conoce muy bien Indy, de jefe de equipo por encima, ¿no? Yo creo que está bien. Ya
sí,
veremos
sí,
luego
sí.
cómo engarza todo, ¿vale?
Hoy hay un test en el Óvalo de Texas, a ver qué tal.
Hoy 8, mañana 9.
Ah, mañana 9, perdón. Hoy se presenta
mañana
el coche,
9.
Mañana tenemos el test, correcto.
El coche no es el que se ha presentado hoy, ese es el que va directo a Indianapolis, y será con un coche, pues estará pintado, obviamente,
naranja.
Simplemente para que se haga con el que pruebe el kit, que es nuevo, que él no lo conoce. Fernando no ha corrido con ese kit.
Exacto. Necesita probar este kit, que tiene menos apoyo aerodinámico que el de 2017, y con lo cual es más delicadito, así que...
Más de manos. Pero claro, es en óvalo, entonces tendrá que tirar mucho de su experiencia para ir cogiendo el aire a esto, pero yo creo que a los buenos pilotos les favorece, con lo cual... Bueno, ahí está la Indy del año pasado.
Está claro. Eso es más de piloto. Lo que es bueno es lo que decías tú, lo que contabas tú, que... junto a una base que efectivamente no está triunfando en la Indy, sí que es cierto que han colocado un montón de veteranos de alto nivel.
Claro.
Y eso es lo que... Porque es verdad que es un equipo McLaren, con base Carlin,
claro,
pero es un equipo McLaren.
El, Carlin es como decir, pues no sé, yo subo de un símil futbolero que a la gente de los coches a veces no le gusta, pero se entiende bien. Yo subo de segunda a primera y ¿qué me pongo como ejemplo? Pues lo que hizo, yo qué sé, el Valladolid, que se quedó el octavo en la tabla. Pues sí. Quiero ser octavo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hizo el Valladolid? Pues esto, esto, esto y esto. Ese es el, eso es lo que está haciendo McLaren. Bueno. Un equipo que lleva 2 años ahí, pues ¿cómo se han instalado y asentado en la Indy? De esta manera, vale. Pues vamos a ello.
Bueno, terminamos, sí. Charlie. Triunfo, sí. Femenino, triunfo de una mujer en la Fórmula 4. Primer triunfo, pues, en la Fórmula 4 de una piloto mujer.
Sí, te cuento un poco rápidamente lo que ocurrió. Hubo un accidente y entonces en unos puestos se veía una bandera roja, en otro doble amarilla. En meta no estaba, en la transmisión de televisión sí que se ponía que bandera roja. Bueno, hubo un poco de caos. Eso para excusar un poco a los pilotos. ¿Qué ocurrió? Que yo creo que el primero y los que iban detrás pues fueron un poco de seguidillas. Y ellas, que venían un poco retrasadas, pues vieron la bandera roja y se metieron a boxes, que es lo que hay que hacer. Los otros, incluso con bandera roja, siguieron rodando bastante deprisa por el circuito, cosa poco lamentable. ¿Qué ocurrió? Que les metieron 25 segundos de penalización, a mi punto de vista, muy ligera, porque tenían que haberse cargado a los 11, desde mi punto de vista, pero bueno, da igual.
Sí.
Y al meterles esa penalización, pues Belén García y Nerea Martín pues coparon las dos primeras posiciones del podio. Franco Colapinto, que es piloto de Fernando Alonso, ganó la primera y la tercera carrera, y en esta quedó tercero. Y en el nuevo campeonato de turismos, doblete, sí, de Fernando Navarrete, que todavía tengo aquí yo clavadas las lágrimas estos dos últimos años en el Rally de Madrid, cuando se rompió el Porsche con opciones de ganar. Y Borja García, nuestro Borja
García.
Hombre,
ha vuelto.
2 segundos puestos. Mira. Con Álvaro Bajo y Álvaro Lovera haciendo los terceros en esas dos pruebas. Así que buen debut del campeonato y, bueno, a poco que se asiente, pues va a estar la cosa bien. Y rápidamente, Mikel Azcona quedó tercero en la tercera prueba del WTCR que empezó, el Mundial de Turismo, que empezó en Marrakech. Así que, bueno, pues está la cosa... Ha estado bien el fin de semana.
Completa agenda, y habrá más el fin de semana que viene, que hay un montón de también de cositas que no me da tiempo a decir, pero hay unas cuantas, desde luego. Y que, desde luego... Ojo, 8 de la mañana, 8 y 10 de la mañana, carrera Gran Premio de China. No es mal circuito con el buen poder, con la buena potencia en recta y velocidad en recta que tiene este año el McLaren. Y 8 y 10 de la tarde, MotoGP y un montón de citas más, como NASCAR, etcétera, que las tendrá controladas.
Blackpain,
con Andy Soucek, en fin, estamos en todos los frentes. Esto no para. Charlie, no para. Un auténtico placer. Adiós.
Igualmente, y encantados de los leclerquianos y de los problemas de Red Bull y Honda. ¿Cómo lo estoy disfrutando?
¿Por qué tenés que lo digo? Alma, cántalo.
Claro.
Bueno, venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Ha sido un auténtico placer. Yo más personas no puedo entrevistar. Si viene otro que lo haga mejor, pues ya sabéis, pero vamos. Que ha sido un placer. Y que sigáis atentos a la sintonía de COPE con el motor. Esto no para. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.